Y ahora, un momento con el director.
Sean todos bienvenidos a este encuentro diario con la palabra de Dios, para que Él, en su soberana voluntad, nos hable a través de su verdad revelada y nosotros podamos aprender cada día más de Él, aprender cómo podemos vivir una vida que sea agradable ante sus ojos y que siempre su bendición, su rostro sonriente esté sobre nosotros. Hermanos y amigos, bienvenidos sean todos. Recuerden que estamos en el libro de Deuteronomio y en el capítulo 16, pero al comenzar a hablar de aquellos detalles que contiene la Pascua, tomando como punto de partida el hecho de que en Deuteronomio 16, Moisés le está recordando la ley al pueblo y le dice en el versículo 1, en el versículo 2, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. Entonces, para hablar un poco sobre el significado de la Pascua, pues hemos trasladado nuestro texto base a Éxodo capítulo 12, que es el lugar donde se describe la fiesta de la Pascua con mayor amplitud. Y hasta ahora hemos ido viendo algunos detalles de esta fiesta y habíamos dicho acerca del día de la elección para seleccionar el cordero. El día 10 del mes primero debía ser puesto un cordero aparte. En el versículo 3 se nos dice también al final que sería un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Habíamos ya visto esta parte. Pero ahora en el versículo 4 hay un tercer aspecto a destacar y es una posible objeción que se podía levantar en la mente de cualquier israelita. Si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno. Este detalle nos habla de un elemento adicional a lo que ya habíamos visto con respecto a esto, de que Dios aún regula las objeciones que se puedan levantar en nuestra mente, las dudas, las inquietudes, con respecto al culto de adoración que le debemos a Él, o más bien no al culto, sino a la vida de adoración que le rendimos a Él. Aquí se nos presenta un elemento adicional. Si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero. Esa expresión nos indica que el cordero tenía que ser comido por completo. No se trataba de una participación parcial, sino completa, total. Más adelante el Señor indicará todo lo que de él había de comerse y qué hacer si algo sobraba. En adición a esto, el versículo nos indica que si una familia se veía en la necesidad de compartir el cordero pascual, debía ser con su vecino inmediato. No podía ser con quien mejor le pareciera o según su preferencia, sino que el Señor está asumiendo que cada cual tendría una buena relación con su prójimo inmediato y que sería de sumo gozo compartir con él esta celebración. Y esto es importante porque esto promueve la comunión cristiana. La comunión cristiana es un elemento importante en la adoración que nosotros le rendimos a Cristo, le rendimos a Dios. Por eso él asume que yo no tendría ningún inconveniente en celebrar esta fiesta en su nombre mi vecino inmediato. No el que vive en Villamella, no el que vive en El Ozama, no, con el que vive justo al lado de mi casa. Dios asume que nosotros vamos a tener una buena comunión cristiana con cualquier hermano en Cristo. Pero volviendo al hecho de que el cordero había de ser comido por completo, eso nos indica que nosotros debemos apropiarnos de Cristo por igual, por completo. Nada de Él ha de ser desechado. Nosotros nos apropiaremos de sus beneficios, pero no nos olvidaremos de glorificar su nombre, siendo fieles en el cumplimiento de sus mandamientos. Nos apropiaremos de su justicia y recibiremos su gracia, pero no olvidaremos despojarnos de nuestros pecados a fin de vivir una vida de obediencia que sea agradable delante de Él. Nos apropiaremos de su perdón, pero jamás olvidaremos de dónde Él nos sacó y nos libró, para que así siempre le podamos rendir con sinceridad de corazón loor, alabanza y obediencia. Recibiremos su Espíritu conforme a su promesa, pero en todo momento tendremos que recordar que no somos nuestros, que pertenecemos a Él, que fuimos comprados con su sangre preciosa. Pero apropiarnos de Cristo también implica que no nos olvidaremos de aquellos otros por quienes Cristo murió y resucitó. Y como decía hace un momento, esto también implica que la comunión con los hermanos es parte de la adoración que nosotros rendimos a Dios, tal como se expresa en el Salmo 133, que es un salmo sumamente conocido por aquellos que amamos la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. En la comunión armoniosa de los hijos de Dios, Él se complace en enviar bendición y vida eterna. Entonces, la comunión cristiana no es un relleno de lo que nosotros venimos a hacer a la iglesia los domingos, sino que es parte vital de eso. Es esencial que nosotros tengamos comunión con los hermanos. Es parte de nuestra adoración a Dios. Y no solamente cuando venimos a la iglesia, sino también en el resto de la semana. La comunión con otros por quienes Cristo derramó su sangre preciosa es vital para una vida de piedad saludable delante de Dios. Somos brasas. Si nos aislamos, nos apagamos. Por eso es que Dios le da tanta importancia a la comunión entre sus hijos. También tenemos que recordar, por otro lado, que Cristo, siendo el Cordero Pascual que Dios nos ha provisto, también ha de ser compartido con nuestros vecinos inmediatos. Él dice, si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, él y su vecino inmediato. Está hablando primordialmente de aquellos que comparten nuestra misma fe en Cristo y su palabra, pero también podemos darle a esto una aplicación de aquellos que son nuestros vecinos inmediatos y que probablemente no son creyentes. Tenemos un campo misionero justo al lado de nuestros hogares, justo al lado de nuestras oficinas, justo al lado de nuestros pupitres universitarios, justo al lado de donde estemos. Cristo ha de ser compartido con otros, sean nuestros hermanos, sean aquellos que aún no conocen a Cristo, que aún no han entregado su vida a su Señorío. Nosotros tenemos que compartir a Cristo. Llegamos ahora al versículo 5, donde encontramos otros detalles más. Dice allí, el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En este versículo, el Señor soberanamente establece las cualificaciones que había de tener el cordero pascual. En primer lugar, se indica que el animal sería sin defecto. Si nosotros analizamos la palabra que se traduce al español como defecto, podremos notar que tiene una doble acepción, un doble significado. Puede ser usado en un sentido físico y puede ser usada también en un sentido moral. Y en ambos casos puede ser también traducida como entero, íntegro, perfecto, recto, sin tacha, sin defecto. En todo el Antiguo Testamento, esta palabra siempre se usa para indicar las excelencias físicas de los animales que serían sacrificados a Dios. Porque un Dios con las excelencias morales de nuestro Dios no podía recibir con agrado el sacrificio de un animal que no fuera perfecto físicamente hablando. Lo cojo, lo perniquebrado, lo ciego, lo magullado, lo raquítico, no podía ser presentado en sacrificio para adorar a Dios. Pero también esta palabra, en su sentido moral, señalaba las perfecciones morales del Cordero de Dios que fue apartado desde antes de la fundación del mundo para quitar los pecados del mundo. Nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado. No se halló en él tacha alguna. Eso es lo que indican textos como Hebreos 4:15, cuando nos dice que Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O como se añade en ese mismo libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O, como ya hemos citado anteriormente, nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. De modo que cuando un israelita escogía su cordero pascual, de alguna manera estaba consciente de sus propias imperfecciones e incapacidades morales para ser aceptado, para ser salvado por Dios. Todo Israel debió adquirir la conciencia de la necesidad de un redentor para sus almas. En segundo lugar, el Señor determinó que ese animal sería macho de un año. Esta elección del sexo no fue caprichosa de parte de Dios. Recordemos que Él todo lo hace con un propósito muy definido y con sabiduría infinita. ¿Por qué entonces no podía ser hembra? Y al tratar de buscar una respuesta objetiva a esta pregunta, viene a mi mente las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Y creo que esa es la mejor respuesta que podemos dar. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este animal tenía que ser macho porque prefiguraba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque era un tipo de aquel varón de dolores experimentado en quebrantos a quien Dios entregaría en propiciación por nuestros pecados. En cuanto a la edad del animal, nos dice que sería de un año. Pero eso será tema de un próximo comentario. Debemos dejarlo hasta aquí y continuar mañana, si el Señor así nos lo permite. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les pedimos, como de costumbre, que sigan con la programación de Radio Eternidad. No se muevan del dial y disfruten de la programación que hemos preparado para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Miguel Linares estuvo con ustedes.